Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tres en punto de la tarde, sean bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño como cada jornada hasta las 4:30 de la tarde para contarte todo lo que es noticia en el deporte malagueño en esta jornada gris, lluviosa, de miércoles 8 de abril, donde se va a jugar Unicaja de Málaga su pase a la Final Four de la Basketball Champions League en Berlín. 40 minutos separan al equipo malagueño de estar en su cuarta Final Four de la BCL de manera consecutiva. En dos de ellas fue capaz de levantar el título, en la otra, celebrada en Málaga, pues cayó a las primeras de cambio, pero si ganaran el día de hoy, pues ya estaría en esa cuarta Final Four de la competición europea. Y la verdad es que es un galimatías poder ver esta noche ese partido en directo. Luego te explico todos los detalles. En una jornada donde el Málaga pues se ha entrenado también, lo ha hecho las instalaciones de la Rosaleda, en el horizonte ese partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Y con dos nombres propios encima de la mesa, el de David Larrubia y el de Dani Lorenzo. ¿Cuándo los podremos ver? ¿Estará Larrubia el sábado? Habrá que parar. ¿Cuándo podremos ver a Dani Lorenzo? Está descartado, seguro, Dani Lorenzo para el partido del sábado. Pues hemos quedado en apenas unos minutos con César Ramírez, que es el coordinador del Hospital Quirón de Málaga, con los servicios médicos del Málaga Club de Fútbol, y que nos va a revelar el estado de estos dos jugadores, al igual que el de Dotor, que ya se está entrenando y, como te apuntaba el lunes, todo apunta a que sí podrá ser de la partida frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Así que tenemos hoy un programa, yo diría que muy bien preparado, con muchas noticias, entretenido, así que no pierdas detalle en los próximos minutos, porque hasta las 4:30 en los diales del deporte malagueño manda precisamente eso, el deporte de nuestra ciudad, el deporte de tu calle, el deporte de tu barrio. A esta hora de la tarde, la cadena COPE te cuenta noticias que nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Titulares con TSS con Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, empezamos hablando del Málaga y del entrenador de Funes, que ahora tiene que estar estallándole el cerebro para recomponer ese centro del campo.
Yo creo que lo va a tener claro ya, Emilio. Yo creo que a esta altura yo creo que ya sabe quién va a ser el sustituto de esos dos lesionados que está en boca de todos. La baja de Izan Merino, de la Rubia, de Dani Lorenzo, obliga al entrenador de Loja a modificar la zona de creación del equipo. Está Rafa Rodríguez, Juanpe, Ochoa, luego Darko, Dorrío, Lobete, Niño y probablemente Doctor, que hoy ha entrenado perfectamente ya con el grupo. Todos van a pelear por ocupar una de esas tres plazas en el equipo titular este sábado ante Las Palmas. Funes no quiere ningún tipo de drama y dice que los que salen lo están haciendo bastante bien. Este era Funes, el sábado en Coruña.
Creo que tenemos que estar muy satisfechos con los, no pensando tanto en los que se van saliendo del equipo, sino en los que van entrando. El partido de Juan Peo, y que venía de no acumular muchos encuentros seguidos, creo que ha sido sencillamente colosal, ¿no? Ha estado un nivel espectacular. No es fácil no tener tantos minutos y venir aquí a hacer un partido como el que ha hecho.
Pues ahí están las palabras del entrenador del Málaga, de Juan Francisco Funes, que comparecerá el viernes antes del partido. Por cierto, el CTA, el Comité Técnico de Árbitro, reconoce su error y dice, ahora que hubo penalti, a Chupe, el jugador del Málaga, en Riazor.
Exacto, en su tiempo de revisión, después de la jornada en primera y en segunda, explican que tanto Arcediano Monecillo, el árbitro de campo, el árbitro principal, como Caparrós Hernández desde el VAR, tuvieron que pitar penalti en el 77 con 1-0 a favor del Depor por derribo a Chupe en el área del Depor. El CTA admite que el VAR debió intervenir al ser clara la causa del derribo, siendo por tanto un error claro, obvio y manifiesto del árbitro del partido. Recuerden el audio.
Es por ello que para el CTA la decisión de campo no fue correcta. Se debió sancionar la acción con penalti. El VAR debió intervenir por las razones expuestas y ser clara la causa-efecto del derribo, siendo por tanto un error claro, obvio y manifiesto del árbitro en el campo.
Luego vamos a escuchar ese extracto entero en ese tiempo de revisión, y a mí, y yo lo comenté ayer en la tertulia con Antonio Martín Navarrete, me hubiera gustado ver otra toma de ese córner que da en la mano de un jugador del Deportivo de La Coruña. Por lo menos la impresión que me da a mí es que da claramente en la mano y el jugador tenía la mano separada del cuerpo, que eso en el fútbol de ahora se pita como penalti, pero lamentablemente no nos han puesto ni una imagen. Igual que tampoco nos pusieron durante el partido ni una repetición de ese penalti a Chupe, que ahora reconoce el CTA su error. Las cosas del fútbol moderno, de verdad. Hablamos del rival del Málaga el sábado, la Unión Deportiva Las Palmas, que va a llegar a Málaga con dos victorias seguidas.
Sí, y además, invito, hay cuatro equipos, cuádruple empate con 57 puntos. Los insulares están igualados con el Málaga y han ganado sus dos últimos partidos como locales. Sin embargo, han perdido en sus dos últimas salidas. Perdieron en Albacete y perdieron en Eibar. El ex malaguista Sandro Ramírez, que jugó un gran año en Málaga y a partir de ahí poco, es duda de cara al partido en la Rosaleda. Herzog ha hablado, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, de ganar en Málaga.
Sí, a ver, está claro que queremos ganar sí o sí, y más si en un campo como ese, que bueno, es histórico, y tenemos las ganas y sobre todo estamos preparados para hacerlo.
Bueno, por las palabras de Herzog, el Juventud de Torremolinos sigue sin entrenador tras la destitución de Antonio Calderón.
José Mir Ramírez, la sorpresiva en marcha de Calderón, el cese de Calderón por parte de la propiedad, pues está de la siguiente manera la situación, Emilio. José Mir Ramírez, el hasta ahora segundo entrenador, ha dirigido estas dos últimas sesiones del equipo a la espera de la llegada del nuevo técnico. La intención del club es hacerlo oficial en las próximas horas e incluso presentarlo ya mañana. Su debut sería este domingo ante el Ibiza.
En camises, a mediodía, parece que ya tenga el elegido y que en las próximas horas, incluso mañana ya, se podría presentar como nuevo entrenador del Juventud de Torremolinos. Hablamos de baloncesto, hoy a las 8, cita clave, Unicaja, 40 minutos de su cuarta Final Four de la BCL de manera consecutiva.
Exacto, desde bien de la cita con la historia, el equipo malagueño se mide a las 8 de la tarde al Alba Berlín en Alemania, con el 1-0 de la eliminatoria a favor del equipo verde, que aspira a cerrar la serie y no forzar ni jugar un tercer partido en Málaga la próxima semana. Si no tienes la suscripción de pago de Cursaid 1890, no podrás seguir el partido por televisión en directo. Esto es tremendo, Emilio. Bueno, pues el capitán del equipo, Alberto Díaz, desde Alemania, hablaba de ir a por la eliminatoria y no forzar el tercer partido.
Claro que es muy importante. Para nosotros era un objetivo al principio de temporada clasificarnos para la Final Four. Y bueno, sabemos lo duro que va a ser, ya que en el Carpena fue un partido durísimo, en el que sabemos que aunque cojamos ventaja, ellos pueden volver muy, muy pronto al partido. Y bueno, así que vamos a ir allí a sacar el partido.
Pues palabra del capitán, de Alberto Díaz. Lo del baloncesto es para hacérselo mirar. 300.000 competiciones que cada... nadie sabe qué competición juega, casi nadie, solo la que juega su equipo, y casi nadie sabe dónde se pueden ver los partidos. Es tremendo.
Con lo fácil que es crear un canal de YouTube, Emilio, y a partir de ahí se canaliza todo.
Javi, pero si crear está creado,
sí, el problema es no darlo.
Tienes que pagar, no darlo, y al principio de temporada era gratis, ahora no es gratis. Ahora el que lo tiene que es por Dazón, ya la aplicación no vale. Un auténtico cirio. Luego dicen que el baloncesto no termina de tener difusión. Si los propios gestores del baloncesto se están cargando el baloncesto, es que le dan muy poca difusión y es un ejercicio de alquimista, dar con un partido de baloncesto. Dos partidos de semana de Euroliga, la BCL, el que juega la FIBA Eurocup, pues, tremendo. Al final me estoy calentando con esto. Luego lo vamos a ampliar. El rival del Unicaja, ya sabes, es el Alba de Berlín, y prepara una caldera en el Max Schmeling.
Exacto, el Uber Arena, pabellón habitual para 16.000 espectadores, está ocupado y se jugará en un pabellón con capacidad de espectadores de 8.500, casi la mitad. El equipo alemán ha perdido en Europa sus dos últimos partidos como local, mientras que Unicaja nunca jugó un tercer partido en esta ronda de cuartos. Y Mar Ojeda, el director deportivo español del Alba Berlín, hablaba del escenario donde se va a jugar hoy el partido, una entrevista aquí en COPE.
Vamos a tener que jugar en el antiguo, porque el nuevo está ocupado, y o sea, el nuevo, el que jugamos habitualmente, que es el Uber Arena, que es el grande de 15.000. Vamos a jugar en el Max Schmeling Halle, que fue en el que jugamos también hace años el playoff de Eurocup, que también nos tocó Málaga. El primer partido en casa jugamos allí, que no ganó Málaga con un palmeo de Lesort y tal.
Luego remontasteis,
Sí, luego jugamos muy bien en Málaga, la verdad. Luego en el Carpena hicimos muy bien. Pero bueno, eran situaciones diferentes. Pero no, en ese, lo digo como referencia a que Málaga ya ha jugado allí, lo conoce, sabe. Es un pabellón que está muy bien también, de 10.000 espectadores.
Matías Lesor, Emilio, ha llovido.
Bueno, y lo acaba ganando, tira un triple Brian Roberts, el balón que no entra, y en el palmeo coge y la revienta contra el aro Matías Lesor. Bueno, pues después no sirvió de nada porque remontó la eliminatoria el Alba de Berlín, que entrenaba a Aito García Reneses. Y esa Eurocup finalmente se la lleva el Valencia Basket derrotando al Alba de Berlín. Y todo eso te lo hilo porque el Valencia Basket, precisamente el próximo rival, ACB de Unicaja, el domingo en el Carpena a las 12:30, desde las 12, te lo vamos a contar aquí en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Pues bien, el próximo rival del Unicaja, el Valencia Basket, va a jugar el playoff por el título de la Euroliga.
Es increíble, ¿eh? Va a jugar ese playoff por el título de la máxima competición continental, lo de Pedro Martínez. Ganaron anoche 102-86 al Armani Milán. 102-96, correcto, al Armani Milán. Y a falta de dos jornadas ya han consumado su clasificación con 25 puntos de Jim Montero y 20 de Badio. Los valencianos volverán a jugar mañana en el Roche Arena frente al Panathinaikos de Grecia.
Y hablamos de baloncesto femenino. Hoy es un día importante porque el CAE Cepona podría sellar ya la permanencia.
El equipo castasoleño se mide a las 7 de la tarde en el ante el Spar Gran Canaria, que es colista y ya descendido. A falta de 4 jornadas para el final de la liga regular y con 3 victorias sobre el descenso, Ganoroy, que se supone que van a ganar, sellará la permanencia matemática de las chicas de Aneas, que dice que eso es lo que quiere, ganar y sellar la permanencia.
Iniciamos la semana, una semana dura, una semana con dos partidos, en un espacio prácticamente de muy pocas horas, con un viaje a Gran Canaria por en medio. Quiero decir, bueno, vamos a tener que medir mucho, sobre todo de cara al miércoles, estas primeras sesiones, medir mucho las cargas. Plantearnos el partido del miércoles como la primera bola de partido, ¿no? Para materializar matemáticamente la permanencia.
Pues que tengan suerte. A las 8 de la tarde se jugará ese partido y ojalá, insisto, puedan conseguir la victoria y sellar ya la permanencia. Incluso hay un Baxi Ferrol Valencia Basket. Baxi de Ferrol es el equipo que ahora cierra los puestos de playoff por el título. 2 victorias por encima de las malagueñas. Incluso, lo que es la situación, podrían tener opciones de jugar el playoff por el título. Todo ello en su temporada de debut en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional. Pues noticias de portada, como siempre, que nos llegan de la mano de Tesesa.
Deportes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12. Unicaja Valencia. Síguelo en la radio del baloncesto COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, SEAT Cormosa, Colegio de Aparejadores de Málaga, M Cocinas y Armarios, Ingeniesur y Talleres Solís.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Jornada del pescadito frito en el Pisci de Cai. Del 23 de marzo al 26 de abril disfruta de adobo de atún rojo, tataki crujiente, 2x1 en ortiguilla, bacalao y de toda la fritura de nuestra carta en nuestras 8 tabernas.
Si quieres buen pescado, más calidad no hay. Vete al Pisci de Cai.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
13 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, tenemos tema de debate para ti en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Te recuerdo las dos vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, en Twitter o en X, @deportescopemlg. Se la juega Unicaja a las 8 de la tarde, aunque tendría una bola extra el próximo miércoles, pero Javi, hoy hasta 40 minutos de solventar la papeleta y estar en la Final Four de la ABL.
Exacto, sí, sí, y por ahí va la pregunta en el día de hoy en las redes sociales, como tú dices, tanto en el perfil de Facebook como en el perfil de X, en el perfil de Twitter. ¿Crees que Unicaja ganará hoy y evitará ese tercer partido? Caín 83 dice partido de confirmaciones. Por aquí Kalash dice cualquiera sabe. Pues sí, la verdad que sí. Juani dice uff, es muy complicado como estamos jugando, pero espero que sí. Paco dice, hombre, confiemos no vernos las caras el miércoles en Málaga. Pues es lo que dice la gente del pueblo en las redes sociales de COPE, en Facebook y en Twitter.
Bueno, ¿tú qué crees? ¿Que sí? ¿Que ya de hoy no pasa? Unicaja nunca ha jugado un tercer partido de cuarto de final de la BCL. Palmó contra el Manresa en su primera experiencia 0-2 y luego fue capaz de ganar en las tres ocasiones siguientes. Vamos a ver si hay una cuarta y lo hace bien por la vía rápida. Como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y también, como siempre, notas de audio a este número de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, Cope Málaga. Hombre, no quiero ser pesimista, pero creo que los dos futbolistas se le han cerrado en medio Málaga y el Málaga ya se le ve que va un poquito cuesta abajo porque no hay banquillo. Como no tenemos banquillo y dos señores que están ahí de suplentes no dan la talla, pues creo que, desgraciadamente, creo, espero equivocarme, nos vamos a quedar fuera del playoff. Un saludo.
Buenas tardes, Cope Málaga. Lo que faltaba ya es que se seleccionara David La Rubia. Wow. Entre Dani Lorenzo, que también se rompió. Con Timás, más estaban mejor los jugadores, ahora se rompen. Vaya, mala suerte, vaya. Sí, vamos, a ver si el míster, a ver lo que se inventa, lo que tiene que hacer, vaya. Pero vaya, mala suerte, vaya. Joder. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Venga.
650-564-504. Vamos a ir con la última hora del Málaga. Antes llegan los amigos de Credialpes, que como siempre, ya te digo, es tu agencia negociadora. ¿Estás pensando hacer una reforma en casa? Pues Credialpes es agente de Cofidis. Te da la solución perfecta, solicitando el crédito personal más competitivo del mercado desde el 7,95%, y puedes solicitar desde 4.000 hasta 60.000 euros y lo puede devolver hasta en 120 veces sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235, te lo repito, 900-234-235. También te esperan en su página web credialpes.es o en su oficina, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios. Si él no llega al final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. Venga, vamos con la última hora del Málaga, que llega un poquito agitada de cara al partido del sábado frente a Las Palmas en la Rosaleda. Bueno, ya sabes que el partido, pues, de los grandes, de los gordos, de los importantes, que hacerse con una entrada es prácticamente una heroicidad, porque ya quedan muy poquitas entradas a la venta. Yo, de hecho, creo que quedaban 30 o 40, algunos socios que están devolviendo, pero la gente quiere saber qué va a pasar con los jugadores importantes del Málaga, pues que están lesionados, que están tocados y que ahora mismo pues no están en su mejor momento físico. Conocíamos la lesión de David La Rubia en el día de ayer, conocíamos la de Dani Lorenzo en el Solio durante el fin de semana pasado y evidentemente conocemos la buena nueva de que Carlos Doctor está ya ejercitándose casi al mismo nivel que sus compañeros. Pero para salir de dudas, para zanjar debate, para zanjar cualquier tipo de contrariedad, yo creo que lo mejor es ir a la fuente directa, dejarnos de especulaciones, porque lo importante es lo que va a ocurrir el sábado en el Verde y no lo que se hable en la grada ni lo que se hable en la barra del bar. Quiero contactar con César Ramírez, bueno, experto cirujano, médico reputadísimo y además de hace unos meses es el coordinador médico de Quirón con los servicios médicos del Málaga Club de Fútbol. Doctor César Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio. Muchos saludos a todos los oyentes de Deportes Cope Málaga.
Igualmente, encantado de saludarte, César. Hoy empiezo por lo más reciente y por lo que más se está hablando. La lesión de David La Rubia, del jugador del Málaga, en ese escafoide de su pie izquierdo. Exactamente, ¿qué es lo que padece? ¿Qué tiene David La Rubia?
Pues mira, a raíz de un traumatismo en el último partido, en el partido con el Deportivo de La Coruña, David empezó con dolor en el pie después del partido. Siempre, el partido fue el sábado, nosotros dejamos mínimo pues 36, 48 horas antes de hacer pruebas de imagen que nos ayuden, porque suele haber un componente de inflamación que a veces distorsiona el resultado. Y se hizo la resonancia. Cuando le hemos hecho la resonancia, pues hemos visto que tiene en el hueso escafoide tarsiano, que es el escafoide del pie, de su pie izquierdo, tiene una inflamación de las partes blandas y una inflamación, un edema óseo focalizado que se llama en el hueso, pues que eso es una lesión que hay que cuidar durante unos días, disminuirle un poco la carga de trabajo, que es lo que se va a hacer esta semana, disminuir la carga de trabajo activa, no la pasiva, y bueno, pues a último de semana, probablemente el mismo sábado, se hará una prueba sobre el campo y el cuerpo médico junto con el cuerpo técnico pues decidirá si el jugador está para jugar o no, pero hasta el mismo sábado por la mañana no tendremos un poco el diagnóstico de ese mismo día. Y esa es un poco la situación que tiene David. El Aremín puede andar bien, puede apoyar el pie relativamente bien, y tenemos que estar un poco también con precaución, porque el edema óseo focalizado, que es como un pequeño, puede ser como un pequeño arrancamiento del escafoide, el paso que hay es leve, el paso que hay es muy corto para que se produzca eso, y nosotros tenemos que mirar por el bien del juego, sobre todo por el bien del equipo en lo que queda de temporada, ¿no? Que todavía nos quedan mínimo 2 meses, a lo mejor hasta, si Dios quiere, 2 meses y medio de temporada. Así que hay que ir con precaución y no dar ningún paso en falso.
O sea, César, resumiendo, lo que se pretende es que el jugador ahora baje un poquito la carga de trabajo, el sábado probarse antes del partido, por si puede ser de la partida o no, y ir con él prácticamente día a día, porque en caso de que ahora sí siguiera con su tónica normal, es cuando sí puede haber una fractura y cuando el tiempo de lesión sí podría ser mayor, ¿no?
Claro, con él nos manejamos en lo que pues un poco el equilibrio imposible, ¿no? De querer tener un jugador de su nivel y de su valía para el equipo disponible pues para estos partidos tan importantes que tienen, pero también con la responsabilidad de que precipitarnos puede hacer que el jugador pueda tardar luego más tiempo en volver a coger una plenitud de forma, y ese equilibrio hay que ir balanceándolo día a día con evaluaciones clínicas cada 24, 48 horas, tanto todo el cuerpo médico del día a día y nuestros traumatólogos están muy encima de él y van a estar muy encima, y son decisiones que se van a ir tomando cada cierto poco tiempo y en función de la evolución clínica.
Oye, César, ¿qué trabajo se hace con él? Me imagino mucha fisioterapia, no sé si ondas de choque, ¿qué trabajo tiene que hacer ahora mismo él?
Ahora mismo lo que él no puede es cargar, tener cosas de impacto, ¿vale? Cosas que no sean de impacto. Puede montar en bicicleta, puede andar con zapatillas, puede incluso empezar a trotar un poquito tranquilamente, pero todo lo que no suponga impacto físico, riesgo de impacto físico sobre una zona que está inflamada y que no queremos que vaya más. Ya digo, repetiremos las pruebas de imagen a último de semana y en esa fecha se tomarán las decisiones.
César, una pregunta, si finalmente, bueno, la prueba del sábado decide Funes guardarlo, convocarlo, pero no forzarle, ya luego se le hace otra inspección un poquito más profunda por si a lo mejor puede estar al siguiente, o a lo mejor es preferible, como tú bien dices, aguantarlo 1 o 2 semanas más.
Se le va a estar, el jugador se le evalúa clínicamente todos los días y con pruebas de imagen cada 48-72 horas. Y lo que vayamos a tener el sábado, pues todavía, Javi, no es predecible. Y al final vamos a ir viendo cada, como he dicho, cada poco espacio de tiempo, y no podemos hacer tampoco un vaticinio, pero la idea es que en la medida de lo posible, si desde luego entra dentro de lo razonable y entre el cuerpo médico y el cuerpo técnico así se estima, el jugador, si se puede, esté disponible para el sábado, claro.
Oye, César, lo que te pregunto, porque nosotros hablamos del escafoide con mucha naturalidad, pero a lo mejor el oyente que nos está escuchando dirá, bueno, el escafoide no es lo del dedo gordo de la mano, el escafoide exactamente, al futbolista, ¿en qué le impide? ¿En la zona de golpeo, donde está exactamente esa zona, César?
El escafoide, y es normal que la gente se confunda, es un hueso que tiene el mismo nombre en la mano, que se llama carpiano, que en el pie, que se llama tarsiano, y es un hueso que está encajado en el antepié, justo al lado de la articulación donde la tibia y el peroné conforman lo que es la articulación del tobillo, y al lado de otros huesos esenciales como son el calcáneo y el astrágalo, que son los que conforman los huesos del antepié. Entonces, cuando nos ponemos de puntillas, cuando golpeamos, cuando giramos el pie, toda la articulación del antepié se pone en movimiento, y si ahí hay un hueso que está dolorido, pues se genera dolor. Otra cosa es que si son lesiones que son muy leves, los jugadores pues puedan jugar infiltrados, pero nuestra idea es que el jugador lo haga en las condiciones que sean más seguras para él y para el club, y pensando siempre en el presente y también en el futuro inmediato.
¿Va por ahí también el mismo tiro de Dani Lorenzo? ¿Es lo mismo más o menos lo que se va a hacer con él?
La lesión de Dani fue el miércoles después del partido con el Andorra, empezó con ciertas molestias, como el equipo estaba fuera y no parece tampoco una lesión grave, eran solo unas molestias, lo tuvimos el sábado con cierta precaución en el banquillo para ver un poco la evolución que tenía. Durante el partido se estimó por parte del míster, en base a las molestias que tenía, que no jugara finalmente, y luego, tras hacerse las pruebas de imagen, se ve que tiene una lesión pues de grado, digamos, de leve, moderado, grave, de grado leve, pero en un músculo, que el músculo sóleo, que requiere precaución, porque aunque es una lesión muscular pequeña, según el informe de la resonancia, y clínicamente el jugador está bien, el sóleo es un músculo bastante traicionero, y si se precipitan las reapariciones de los jugadores, las re-roturas, al igual que en cualquier otro nivel del cualquier otro músculo del cuerpo, pues pueden ser fatales y demorarlo todo un poco. Entonces, el plan es que el jugador va a estar mínimo, son 3 semanas sin poder estar en activo, y a partir de ese tiempo, en función de la evolución clínica, pues iremos viendo, pero el plazo mínimo va a ser de 3 semanas.
O sea, César, para Castellón, básicamente, ¿no? Si todo va bien.
Esa sería la idea, pero ya te digo, siempre sin forzar, porque
claro.
También, como hemos dicho, es preferible tener un jugador sano para los últimos 4 partidos y para el playoff, por ejemplo, que no por forzarlo, perderlo para ese tiempo, por un partido más, ¿sabes? Siempre vamos a mirar el bien del jugador y el bien del equipo de forma simultánea.
César, se habla muchas veces, ¿no? Cuando caen este tipo de lesiones, enfada uno porque hay que ver el momento en el que llega. Te lo digo esto porque no es un tema físico, es un tema que no son lesiones musculares fuertes, que digamos, son otro tipo de lesiones, que esto no es porque haya corrido más o menos, haya le han forzado más o menos, o haya tenido una preparación física más o menos, sino que son otro tipo de lesiones, ¿no?
Claro, la lesión de David es una lesión por un traumatismo directo, que eso puede pasar a cualquier jugador en cualquier partido.
Un pisotón, vamos, ¿no, César? Claro. Un pisotón, un impacto.
Un pisotón, un plantillazo o un planchazo. Y la lesión de Dani es una lesión muscular. Las lesiones musculares acaecen en todos los equipos, en todos los deportistas, y precisamente este año en el club, y eso es de alabar el excelente trabajo de los fisios, readaptadores, preparadores físicos y sobre todo de los médicos del club, no estamos teniendo muchas lesiones musculares.
Bueno, César, te dejamos ya, que sé que tienes por ahí más compromisos. La última, la buena noticia es que el doctor, si Dios quiere, va a estar el sábado, ¿no?
Sí, está esta semana entrenando con el grupo, físicamente está muy bien, sin dolor, y únicamente puedes ver que la carga de contacto, que es tan importante en el fútbol, la vaya tolerando bien, y en principio la idea es que pueda estar lo antes posible también.
Pues vamos a la fuente directa de todo este tema médico, y es un placer poder escuchar de boca de César Ramírez pues todas estas explicaciones. César, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
Mucho saludo a todos los oyentes, y como decía Emilio, que hay que hablar poco de los médicos con los médicos, hemos estado un montón de meses, a ver si pasan otros meses sin que esto sea importante.
De lo que sí, un abrazo fuerte, César.
Gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Gracias. Es el contacto con César Ramírez, ya saben, pues jefe de cirugía del Hospital Quirón de Málaga, y también es el coordinador médico y el enlace entre el Hospital Quirón Málaga, que donde los jugadores del Málaga van a hacerse las pruebas diagnósticas, y los servicios médicos del Málaga Club de Fútbol. Pues ya lo han escuchado, a César Ramírez. La rubia no llega a tener fractura como tal, lo que publicábamos ayer y te decíamos a esta hora de la tarde, ese edema óseo, que puede ser la previa a esa fractura, día a día con él. El sábado se probará en el terreno de juego, y me parece poco probable que pueda salir de titular, pero a ver si está para unos minutos, y si no, pues a tener precaución con él. Pero ya digo, esto va día a día, hora a hora, y más con un jugador tan importante. En el caso de Dani Lorenzo, si todo va bien, aunque el sóleo es una lesión bastante traicionera, para el día de Castellón no estará el sábado frente a Las Palmas, no estará tampoco frente a la Unión Deportiva Almería. Se cumplirían las 3 semanas, insisto, en el partido frente al Club Deportivo,
Emilio,
Castellón.
Después de lo que ha dicho César, me da la sensación, es una sensación muy personal, que no se va a correr ningún tipo de riesgo ni se va a forzar al jugador. Puede ser que a lo mejor tenga una idea Funes de tenerlo el sábado en el banquillo, que me parecería también correcto, pues si en algún momento dado, 5 minutos, 10, 15, puede echar un cable, pero lo normal es no forzarlo. Que vaya convocado sí, que pueda estar en el banquillo también, pero no salir desde el inicio, porque son situaciones complicadas, sobre todo con lo que él ha comentado, lo mismo que pasó el otro día con Dani Lorenzo. Creyó conveniente Funes a última hora, pues no jugársela, ¿no?, con Dani, y dejarlo en el banquillo. Pero qué mala pata, Emilio. Si es que si nos ponemos a mirar, en el momento clave de la temporada, ante rivales de arriba y habían sido los mejores del equipo, porque es verdad que Chupe es el goleador, pero el que te hace jugar, el que te da el pase son estos dos.
Bueno, pues vamos a ver de qué pasta está hecha el Málaga. Si al final un equipo que asciende a primera división no puede jugar con 11 jugadores.
Está claro.
Eso es así.
A mí, Emilio, perdona, de esto que estamos comentando, ha salido ya, ¿no? Además lo ha hecho muy bien Torrío. A mí me da la sensación que la cabeza de Funes para el partido frente a Las Palmas está el doble extremo. Puga, Dorrío, Dorrío, Puga. Quiero decir con esto que Puga incluso puede hacerlo por delante de Dorrío y Dorrío por delante de Puga.
Yo
y luego
creo que Puga no lo va a mover del lateral derecho.
Por eso, pues entonces yo creo que va a jugar por delante de Dorrío.
Un santo para desvestir otro.
No, pero que te digo que se pueden desdoblar, que en un momento dado puede defender en un momento dado Dorrío y puede
centrar
Puga.
Javi, por lógica ahora mismo, ¿quién es el jugador número 12 de la plantilla del Málaga con permiso del delantero que entre, ya sea Chupe o Niño?
Hombre, es que eso es muy relativo. Puede no, ser Rafa.
Está siendo Dorrío, básicamente.
Claro, puede ser Dorrío, puede ser Rafa Rodríguez que entre en el medio campo.
Rafa Rodríguez va a jugar en el medio campo con Juanpe. Eso estoy casi convencido.
Claro, pues, y por delante Ochoa. Ochoa hará de Dani Lorenzo porque no lo hizo
y la
mal.
Duda, para mí la duda
el otro día
está
en Coruña.
Si va a jugar con Ochoa, si va a jugar con otro mediapunto, si va a jugar con los dos delanteros arriba. Para mí la duda es esa, si va a jugar con dos delanteros o si va a preferir jugar con Ochoa en el centro del campo. La duda que yo tengo.
Sí, habrá que preguntarle el miércoles.
Si juega con dos delanteros, evidentemente, Juanpe, Rafa Rodríguez, Ochoa, no te cabes más.
Sí, sí. No, sí, porque yo creo que a Brasana lo va a convocar, pero no creo que le vaya a dar el partido. Y ahí.
Ya estás cambiando de opinión, porque tú el lunes me dices que juega.
Sí, pero bueno, pero Emilio, uno va pensando, va mirando, se va enterando de informaciones, y yo creo que al final va el tiro por ahí. Si juega con dos delanteros, Rafa Rodríguez y Juanpe, ahí yo creo que estamos todo el mundo de acuerdo, y los dos delanteros, Chupe y Niño. Si le da Funes por poner a Niño o a Chupe, con un delantero, va a repetir la estrategia de Coruña, que era la de salir con Juanpe por detrás de Ochoa, más adelantado, y a mí la opción de Dorrío no me parece mal. Además, Dorrío da el pase del gol en el córner.
Tendría que entrar Dorrío y uno más, porque Izan Merino no está. Con esa opción tiene que entrar, con respecto al partido de Coruña, uno más. Juanpe seguro, Ochoa, y ahí veremos si
estamos hablando de Rafa Rodríguez, efectivamente, sí.
Claro.
Dorrío más a la banda, haría más de extremo. En un extremo estaría Dorrío, en el otro Joaquín. A ver, no pinta mal, es verdad que se te va el 50% del equipo, yo creo, porque estamos hablando que se te han caído dos jugadores muy buenos, pero
luego hay otra opción importante, que a lo mejor Ochoa entre en banda izquierda, como pasó o va a pasar otros partidos, y que en banda derecha incluso pueda meter
a Joaquín,
que sí. Es su pierna natural, y aquí en la primera etapa en el Málaga juega más en la derecha que en la izquierda.
Yeah.
O incluso el propio Lobete, que también es diestro. Bueno, ya veremos.
Opciones hay, es lo bueno que tiene. Es verdad que el relumbrón que te da Dani Lorenzo y la Rubia no lo tienen estos, está claro. Pero oye, es lo que tú has dicho al principio. Si se quiere pelear el playoff, si se quiere pelear ese playoff y además la promoción o meterle mano al ascenso directo, Emilio, oye, pues hay que jugar con estos jugadores por lo menos estos tres próximos partidos y ya está. Lo bueno es que no son lesiones graves que se pierde toda la temporada, pero es verdad que qué mala pata que paran justo en el momento clave de los partidos de...
Javi, el objetivo del Málaga tiene que ser el mismo que cuando empezó el mes de abril. Salir del mes de abril vivo y con opciones de pelear por todo.
Hombre, yo creo que se le puede ganar.
Y ya cuando llegue el mes de mayo, que estén los jugadores aptos, en su mejor nivel, en su mejor forma, pero el objetivo antes del mes de abril... era ese, y hay que seguir con el mes de abril exactamente igual, con el mismo objetivo, estando vivo y estando con las opciones intactas en los últimos cuatro partidos, los últimos tres partidos, que es donde se va a jugar las castañas, y con todos actos. Mejor que te pase ahora que te pase en las tres últimas jornadas.
No, pero es verdad que hay un detalle, que es verdad que son tres partidos ante rivales muy gordos, porque es Las Palmas, Almería y luego Castellón, pero luego en el mes de mayo, que ya es el último, ahí ya es el esfuerzo final. Si tú sales vivo de estos tres partidos, recuperas estos dos jugadores en el tramo clave, que serán, por ejemplo, el del Eibar, el del Sporting, y luego ya los tres últimos, Ceuta, Racing, y acabas en Zaragoza. Quiero decir que al final, bueno, pues estos jugadores se van a guardar para el momento ya así definitivo, pero es verdad que tienes que salir vivo de estos tres. Hombre, de estos tres partidos, Emilio, juegas dos en casa, que no está mal, con tu público a tu lado, y luego vas a Almería, Emilio. Vas a Almería sin presión, pero allí se le puede meter mano. El año pasado, acuérdate, que el Málaga empata a dos en el campo de la Almería.
Bueno, pues veremos a ver lo que ocurre, ir día a día y sobre todo...
Y una cosa...
Partido a partido.
Dime. Y una cosa, tema doctor. Lo ha pasado muy por encima César, que me parece bien, porque acaba de volver ya de nuevo con el grupo. Si todo va bien, como él ha dicho, si entrena, hoy ha entrenado muy bien. Ya mañana, jueves, el viernes, pues doctor, a lo mejor puede ser Emilio, que igual no salga desde el inicio, pero sí sea una opción para la segunda parte.
Él físicamente está bien porque no ha parado en ningún momento. Lo único
es que no,
no
es un tema físico, no es un tema físico muscular, sino de la clavícula. Entonces, por ahí, en ese aspecto, él ha seguido preparándose. El problema es el choque. Lo que hablábamos en su día, ¿no? El choque, a ver qué se le puede tratar ahí en la clavícula o qué vendaje, ¿verdad? Preventivo para que evitar
ahí lo que tiene que ir al 100% y no medir, porque si vas con ese tipo de reservas en un partido como de tanta intensidad que se espera el sábado contra Las Palmas, es una situación de riesgo, pero vamos, si está entrenando ya, no va a tener ningún tipo de problema de estar. Bueno, si estás enfadado con el tema de las lesiones, cuando escuches el audio del comité técnico arbitral en ese tiempo de VAR, te vas a enervar aún más. El otro día el Málaga fue perjudicado ya de manera oficial. Ya no es lo que crea usted ni lo que crea yo, que para nosotros toda la semana al Málaga le perjudican en algo. Pero el sábado fue perjudicado ya de manera oficial. Escucha el audio del tiempo de VAR y pues lo tienen muy, muy claro, ¿eh? Que los dos árbitros, tanto el del VAR como el que está arriba, el del VAR era Caparrós Hernández y el que está abajo, Arcediano Monecillo, se equivocaron en no señalizar en el minuto 77 penalti
Emilio.
Sobre Chupe en Riazor. Vamos a escuchar el VAR y lo debatimos.
Pasamos a la Liga de Promotion entre el Deportivo de La Coruña y el Málaga, en la que un jugador visitante intenta rematar a portería en pugna con dos defensores locales y acaba cayendo mientras el balón se dirige hacia la línea de meta, alejándose de la portería al ser despejado por el jugador deportivista. Para que la acción sea penalti, debe cumplirse una o ambas de estas dos circunstancias: que el contacto posterior del defensor, tras jugar el balón, sea temerario o con uso de fuerza excesiva, o bien que ese contacto que provoca el derribo del atacante impida a este continuar disputando o controlando el balón. En este caso, se da la segunda circunstancia, al quedar el balón a distancia y en disposición de poder ser jugado por el jugador del Málaga. Es por ello que para el CTA la decisión de campo no fue correcta. Se debió sancionar la acción con penalti. El VAR debió intervenir por las razones expuestas y ser clara la causa-efecto del derribo, siendo, por tanto, un error claro, obvio y manifiesto del árbitro en el campo.
Bueno, pues no hace falta decir nada más. Como diría aquel, durante el partido no se vieron repeticiones de ese penalti y tampoco se dieron repeticiones de la mano, que para mí es una mano muy clara. Yo lo que no
la
sé
mano de Villares es clarísima. Emilio, esta llega, el penalti que no se le pita a Chupe, que debió de pitarlo el árbitro, como ha quedado claro por parte del CTA, llega con el 1-0. Y el penalti, el presunto penalti, ¿no?, de la mano de Villares dentro del área, llega con 1-1 en el marcador. O sea, tú fíjate.
Ese no, Javi, de ese no se habla.
No se habla, ¿verdad? Ni se han mostrado más imágenes. O sea, las repeticiones... No sé cómo son, no sé cómo es la grabación o la captación en cámara del partido y si tienen todas las imágenes el VAR o si la transmisión es la misma que pueden manejar los del VAR, pero es que yo en directo no lo veo y luego repetido tampoco se ven imágenes, ¿no? Así que es que no sé, es que el penalti es clarísimo. Por lo menos las dos quedan, las dos.
Así está la cosa. Bueno, en el rival, la Unión Deportiva Las Palmas, fuera de casa, últimamente no anda demasiado bien. No sé si decir esto si es bueno o es malo. En casa ha ganado los dos últimos partidos. Se va a presentar aquí con la duda de Sandro Ramírez. Me informa mi compañero Juan Francisco Cruz desde allí, desde Las Palmas, que el jugador está ya entrenándose en esta semana, pero que va a ser duda hasta última hora. Un Sandro Ramírez que esta temporada, pues entre una cosa y otra, pues solo ha jugado 3 partidos, así que lo más normal es que si está, esté en el banquillo. También hay otro en Malaguista, que quizás pasa más desapercibido, como Cristian, el Marbellí, que jugó esa segunda parte de la temporada de la mano de Pepe Mel y que hizo una muy buena campaña en el Málaga. Después se fue al Eibar y ahora está en Las Palmas, que está siendo jugador también habitual, si no titular entrando en la segunda parte. Y me cuentan que anda muy bien Gesé, que el otro día incluso marcó un gol. Así que vamos a ver con qué 11 llega también aquí Luis García con la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a escuchar a Erzos, que ha hablado en el día de hoy, hablando precisamente sobre el partido de este sábado en la Rosaleda contra el Málaga, dos equipos. Málaga y Las Palmas se juegan mucho, lo escuchamos.
Es bastante duro, ya lo sabemos, nos vamos a jugar mucho los dos equipos, pero yo creo que estamos más que preparados para afrontarlo y las claves, bueno, hacer lo que hemos hecho hasta ahora, tener calma con el balón, mantener todo el equipo junto a la hora de defender y bueno, yo creo que si hacemos todo eso va a salir todo bien.
Pues están las palabras de Erzo, del futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, tema de entrada, está la cosa complicada. En Las Palmas hay bastante indignación porque dicen que el Málaga le ha cedido muy pocas entradas. El Málaga le ha cedido las mismas entradas que le ceden a todos los clubes y a las que está obligada por la Liga de Fútbol Profesional. Así que creo que polémica cero, más allá de las que hayan en las redes sociales. Y hay que hablar del Juventud de Torremolino rápidamente, Javi, porque el equipo sigue entrenando, sigue preparando el partido frente a la Unión Deportiva Ibiza. Lo sorprendente de esto es que el lunes por la tarde fue destituido de manera sorpresiva Antonio Calderón. Claro, cuando tú tomas una decisión tan drástica, porque tienes muy claro a su sustituto o tienes atado a su sustituto. Pues estamos hoy a miércoles, ya han habido dos sesiones de entrenamiento por medio. En las dos ha sido el segundo de Calderón en esta época, Josemi Romírez, el que ha llevado a cabo esas dos sesiones de entrenamiento, y todavía no hay entrenador.
No.
Se supone que en las próximas horas lo habrá, que mañana la intención del club es presentarlo, pero a esta hora todavía no hay entrenador en el Torremolino.
Ha estado a punto, ha estado negociando Salva Ballesta, pero quería ir con todo su cuadro técnico y al final pues no ha habido fumata blanca con Salva, y parece ser que entre hoy o mañana pues se va a conocer el entrenador, el nombre del nuevo entrenador del conjunto del Torremolinos. Calderón está sorprendido por la decisión del club. Es una decisión solo y exclusivamente del propietario. Él estaba bien con la plantilla, bien con la gente del club, el equipo estaba fuera del descenso, había hecho partido muy bueno. Es verdad que también había perdido partidos que podía haber quizá empatado en casa, pero oye, el Torremolinos, su primer año en esta categoría, era para estar en primera federación de manera tranquila, y lo estaba consiguiendo porque estaba dos puntos por encima. Le llega de una manera sorpresiva, pero el fútbol es así, dice Antonio, y que tiene que acatar evidentemente la decisión del club, que quiere algo más. Bueno, vamos a ver qué algo más. Y luego,
pero Javi, a mí me sorprende, si todo el mundo queremos algo más, a mí lo que me sorprende es que tú quieras algo más en el mes de abril con la misma plantilla que en el mercado de
diciembre,
de
enero. Claro, sí, eso es lo que pasa.
Que no, porque tú dices, mira, es que hace dos semanas te hemos fichado a cuatro jugadores,
claro,
Champions,
claro.
Y está, ha perdido los últimos partidos y eso está por encima del descenso dos puntos. Pues bueno, pues ya está, no estás cumpliendo los objetivos que te habíamos marcado antes. Pero con la misma plantilla, básicamente con los mismos jugadores que al principio de temporada, más lo que llegó en el mercado de invierno. Ahora cambian los objetivos porque llega una propiedad nueva, pero tienen los mismos mimbres. La verdad es que no hay quien lo entienda. Esta tarde, el Juventud Torremolino ha tenido a bien de tener un encuentro con los medios de comunicación.
Vaya momento, porque
está estupendo.
Esa cita era hace dos semanas, la tuvieron que postergar, y ahora fíjate cuando
pues hoy estaremos allí a las 7 de la tarde en ese encuentro con los medios. Nos van a presentar la nueva propiedad y veremos el proyecto que tienen, cómo respiran y qué es lo que tienen que contarnos. Así que ahí estaremos esta tarde a las 7 de la tarde en ese encuentro que va a tener Juventud de Torremolinos con los medios de comunicación. 42 sobre las 3 en punto de la tarde. Dejamos el fútbol a vuelta de pausa. Hablamos de baloncesto. El Unicaja a 40 minutos de la Final Four de la Basketball Champions League.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work. Y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Es vivir una experiencia. Te escuchan, te toman medidas, te muestran colores y texturas. Lo hacen a mano y de una manera exclusiva solo para ti. Y justo en ese momento sientes cómo todo va a encajar. No estoy hablando de un traje, hablo de la alta costura de Aluminios Mata. Aluminios Mata, la elegancia del saber hacer.
¿Me concederán una hipoteca? ¿Podré financiar el coche que quiero?
Credisur te da soluciones financieras a tu medida. Hipotecas hasta el 100%, asesoramiento sin compromiso. Credisurmálaga.com. Con Credisur puedes.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:44 de la tarde, última hora de Unicaja. Hoy segundo partido, playoff, Basketball Champions League, cuartos de final en el Max Schmeling de Alemania, de Berlín.
Yo he escuchado, Emilio, he escuchado antes la entrevista que mantenía, bueno, en su día la escuchamos, la de Imar Ojeda, y cómo nombra a Max Schmeling, que es el pabellón.
¿Sabes quién es Max Schmeling? Sí, ¿sabes quién es Max Schmeling?
Claro.
Un boxeador.
Sí, sí.
Fue un boxeador mítico. Alemán, que fue capaz de tumbar al mítico Joe Louis. Uh-huh. Y allí pues es una eminencia, como aquí Urtain en su día, o Pepe Legrá, ¿te acuerdas, no, Javi? Y toda esta gente, el marino de los puños de oro, Carrasco, ¿no? Pedro Carrasco. Bueno, sí, pues sí, sí. Max Schmeling, una cosa similar allí.
O el potro de Vallecas, Emilio, por favor.
Pues ese más moderno, ese más moderno. Más moderno, Javi. Bueno, se la juega Unicaja, como digo, sí. Tiene ese colchoncito del 1-0 del partido de ida, donde Unicaja sufrió mucho. Yo creo que también eso es bueno, que no ganara Unicaja por mucho, que no se paseara para ir hoy con las orejas tiesas a Berlín. Unicaja ha jugado dos eliminatorias con equipos de Berlín, el Charlottenburg en su día, en la Copa Cora, la segunda participación europea de Unicaja, contra el Alba de Berlín en 2019 en la Eurocup, en las dos palmó, y ahora pues a la tercera esperemos que sea la vencida. Nos vamos a ir hacia Berlín antes de escuchar a Alberto Díaz, porque Unicaja no va a estar solo en ese Max Schmeling. En Alemania pues hay población española y hay población malagueña, y desde hace ya algún tiempo está allí un gran aficionado de Unicaja que no se va a perder por nada del mundo el partido de esta tarde. Se llama Santiago González. Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos.
Oye, encantado de saludarte. Vas esta tarde viendo al Unicaja allí en Berlín, ¿no?
Por supuesto que ahí estaré. No me pierdo ningún partido desde que Unicaja, bueno, desde que vivo aquí en Berlín. No, siempre que Unicaja ha jugado aquí, ahí estaba yo.
O sea, tú llevas ahí 13 años y viste la Eurocup, has visto la Euroliga, has visto todas las competiciones ahí de Unicaja, te faltaba la BCL, ¿no?
Todo lo que podía ir y todo lo que se jugaba aquí, donde estuviese Unicaja, y ahí iba yo.
Ahí me acuerdo, Emilio, Bamberg, por ejemplo, que ha jugado Unicaja, el Bayern de Múnich, ¿no? El Alba Berlín, hay más equipos que ha jugado por allí por Alemania. No sé, Santiago, si alguno de estos equipos te suena.
Me suena, yo, me ciño a Berlín, no he podido viajar por el resto de Alemania, ya me hubiese gustado y espero que lo pueda hacer, pero sí, claro.
Qué bueno. Oye, que por primero te pregunto, aunque el Unicaja juega cubierto y demás, pero ¿qué día hace por ahí? ¿Invita a la tarde a ir al pabellón o está el tiempo feo, Santi?
Tengo que decir que no me lo creo que pueda decir que os saludo desde el soleado Berlín, porque madre mía el día que está haciendo hoy, pues, o sea, ya me he enterado que por Málaga llueve y Unicaja se ha traído el sol para acá,
Sí, eso te iba a decir yo, están los papeles completamente cambiados. ¿Vas a ir solo, vas acompañado? ¿Cómo te lo sueles montar cuando juega Unicaja por allí por Berlín?
Voy acompañado, siempre suelo intentar llevarme al mayor grupo de gente. Hoy vamos a hacer 3 o 4 solamente. Uh-huh. Pero bueno, ya está bien. No sé si a última hora se apuntará alguien más, porque por esto de la... Aquí estamos todavía en mitad un poco de las vacaciones de Semana Santa. Hay gente que se ha tomado también las vacaciones esta semana. Entonces, había gente que querría ir, pero que no están porque están viajando y por eso no vienen.
Oye, Santi, ¿conoces los dos pabellones? El Max Schmeling seguro, porque estuviste viendo allí al Unicaja, sí, en la Eurocup, que es donde se va a jugar esta noche. El otro era el Uber Arena, de 16.000 espectadores. Ya nos contaba Imar, sí, Ojeda, el director deportivo, que este pabellón es más pequeñito. ¿Cambia mucho el ambiente, la esfera de un pabellón a otro, tú que lo vives como aficionado?
Sí. Yo espero que hoy el ambiente sea mucho más ardiente y más enloquecido contra nosotros hoy, porque aunque el pabellón es más pequeño, pero está todo como más condensado, la gente está más cerca y se vive más, el ambiente es diferente. El otro, el problema, a ver, este es demasiado grande, entonces muchas veces que he ido, la grada de arriba, el anillo, digamos, superior, no lo han abierto, por ejemplo. Entonces la atmósfera es diferente y yo creo que hoy va a ser un poco olla a presión. Ellos se lo juegan a todo o nada, tienen que ganar Y yo espero, seguramente, no estoy al tanto de cómo va la venta de entradas y eso, pero yo me imagino que va a ser un llenazo hoy, ¿eh?
Oye, Santiago, ¿qué ambiente suele haber allí en el público alemán? ¿Es de los que aprietan mucho? ¿Es tipo Carpena? No tiene nada que ver con la afición griega, pero ¿qué tipo de ambiente suele haber ahí en Berlín con el público encima y con el público
bueno.
llenando el pabellón?
Ya te digo, yo creo que hoy estarán bien en el partido, pero normalmente si cantan, si hay una pequeña zona de fans detrás de una de las canastas, ¿no? Con sus banderitas y tal, lo que sí hace mucho, que es muy típico, ¿no? El tema de hacer las palmas con las cartulinas, ¿no? Que hace mucho ruido, pero vaya que tampoco no hay nada que temer, vaya que Unicaja está ya más que acostumbrado a estar en otros sitios mucho peores, ¿eh?
Oye, tú llevas 13 años ahí en Alemania, pero tú eres un acérrimo aficionado de Unicaja y cada vez que puedes, como no has contado, vas a ir a verlo cuando vas a Berlín, pero ¿sigues el día la historia de Unicaja? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te lo montas?
Sigo como, a ver, es difícil, sobre todo es difícil ver los partidos, ¿no? Depende de la plataforma que tenga o que estés pagando en televisión, yo veo lo que me echan cuando lo echan, ¿no? Que suelen ser los partidos más grandes, ¿no? Que llaman más gente, o sea, más la atención. Suelo seguir, pues, por... Obviamente, hoy en día todo el mundo tiene internet en el móvil, ¿no? Y te saltan las alertas, ¿no? Pero tengo que decir que vosotros, la radio en concreto y la COPE, me mantenéis bien informado, ¿eh? Hacéis una labor muy importante, sobre todo para la gente que está afuera, porque nos animáis mucho, ¿no? Y nos hacéis sentir que todavía estamos un poquito ahí.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Santi, 13 años ahí, ¿la vida cómo te ha llevado de Málaga a Berlín?
Buah, esto daría para un podcast de 3 o 4 horas.
Pero resumiendo, ¿qué hace un malagueño en Berlín?
Bueno, nos vinimos 3 amigos juntos. Éramos compañeros de trabajo en el Museo Picasso Málaga.
Ajá.
Y un día decidimos, venga, vamos a la aventura. Teníamos esa inquietud de vivir fuera. Y básicamente, de hecho, mis dos amigos, bueno, una de mis amigas sí hablaba bien alemán, entonces ya tenía ese camino ya recorrido. El otro amigo había hecho cursos y tal, y yo estaba a cero, pero sin ningún nivel, sin haber estudiado alemán, inglés sí, pero no alemán. Pero más bien era la inquietud de salir y de probar la experiencia. Nos vinimos los tres, tengo que decir que al mes, exactamente al mes, ya estábamos los tres cada uno por nuestra cuenta, buscándonos la vida, y después muchos tumbos y muchas vueltas que hasta que te tienes que adaptar a esto, que no es una ciudad diferente, una cultura diferente, obviamente, y todo es distinto, y te tienes que adaptar, si no, no sigues, ¿no? No, pero bueno, siempre con una actitud positiva, y buscándote la vida y hablando, siendo muy abierto, hablando con la gente, y así se te van abriendo puertas. Y hasta ahora, o sea, ya esos 13 añitos.
¿A qué te dedicas actualmente, Santi? Dice que dejaste el Museo Picasso Málaga para irte para allá. ¿Ahora qué te dedicas?
Sí, ya te digo, después de muchos tumbos, porque he probado y he pasado por muchos sitios, ahora estoy trabajando en una empresa de software. Y trabajo con la fidelización de clientes. Entonces, digamos que un poco mantener informados a los clientes y que estén contentos, que se queden con nosotros, que sigan utilizando nuestra plataforma, que la sigan comprando. Y bueno, eso es lo que hago.
Okay. Santi, ¿en el pabellón donde se va a jugar hoy has estado?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, la acaba de
explicar. Sí, sí, perdón, sí, sí.
Oye, Santi, ¿qué camiseta te va a poner? ¿Vas con la camiseta de Unicaja alguna época especial? O...
Mira, tengo que decir, esto es un poco anecdótico, tengo que decir que estuve, o sea, el entrenador de Alba es amigo mío, lo conozco, y ya le estuve comentando a él que hoy iba con la camiseta verde. Y él un poco me decía, ¿vas con la camiseta verde? Claro que sí. Málaga siempre.
Qué bueno, qué bueno. ¿Pero de qué época? ¿Es la actual, es la moderna la camiseta que va a llevar?
¿De qué no, jugador, Santi?
Que va, lamentablemente no.
¿De qué jugador es, Santi?
Oh, no tengo dorsal, no tengo, en su día no le puse el nombre, es una bastante antigua ya. No me acuerdo de qué temporada era.
pues estaremos viéndote a ver en la grada. Oye, a los tres o cuatro que van contigo, que vayan ahí con las gargantas preparadas, ¿eh?
esperemos que sí, que vamos a animar mucho. Yo soy de los que animo y, por supuesto, y sobre todo de pasarlo bien y divertirnos, echar un buen rato. Yo ya voy mentalizado que hoy va a ser difícil. Yo creo que va a ser incluso más difícil que el de la semana pasada. Me espero un ambiente así fuerte y me espero que, bueno, es que no, es un todo nada, ¿no?
Sí, sí.
Pasarlo bien y echarle rato. Sí,
sí, señor. Pues, Santi, que haya buen partido. Estaremos pendientes de la grada, a ver si te vemos por allí con la camiseta, a ver si te identificamos.
La más antigua que veáis será la mía.
Pues ahí te estamos a estar viendo a ti y al Unicaja. Santi, te mando un fuerte abrazo. Gracias por atendernos y ojalá gane Unicaja. Abrazo muy fuerte, amigo.
Muy bien, igualmente, un abrazo, saludos a todos.
Gracias.
Vaya historia, Emilio.
Sí, el contacto con Berlín, con Santiago González, 13 años, malagueño, viviendo allí, vaya historia que nos ha contado y ojalá él con su grupo de amigos, y seguramente habrá algunos más repartidos por el pabellón, puedan apoyar y puedan animar al Unicaja de Málaga. Haciendo, por cierto, esta tarde supervivencia, ejercicio de malabares para poder seguir el partido. Televisión Española dio ayer, o Teledeporte dio ayer el partido del Juventud de Badalona frente a Laic de Atenas. Por cierto, ganó el Juventud y bien al equipo ateniense. Habrá tercer partido. Hago énfasis en este encuentro porque de ahí saldría el hipotético rival de Unicaja en semifinales. Por lo tanto, habrá tercer partido la próxima semana en Atenas. Y ese partido dio Teledeporte y hoy Teledeporte da el partido que va a jugar la Laguna Tenerife y por ello no retransmite en directo el encuentro de Unicaja. En la primera fase, que no lo daba Teledeporte ni la plataforma de Radio Televisión Española, simplemente dándote de alta en el portal Cursa en 1890, podías ver los partidos sin muchos problemas, pero ahora no, ahora es todo Paganini. Y si tienes la aplicación de Cursa, ya la aplicación de Cursai no va, te tienes que ir directamente a la aplicación de DAZN y si tienes, insisto, pagado tu suscripción a Cursai, con esa contraseña te vas a DAZN y a través de DAZN entras en Cursai. Es un galimatías total y absoluto. Así que así está la situación para ver y seguir el pues, partido en directo.
Emilio, un mensaje que nos llega en el WhatsApp de COPE.
Vamos. A ver,
¿lo escuchamos, Emilio?
650.
Pues venga.
564-504.
Hoy Sule MVP.
Bueno, pues a ver si es verdad. Pensaba que era un oyente que me iba a explicar cómo íbamos a ver el partido de manera legal y sin tener que poner la parabólica. ¿Te acuerdas que antiguamente, no? Para ver el partido tienes que conectarte a la señal marroquí, porque si no, no lo puedes ver. Bueno, pues una cosa similar. Así que ármanse de paciencia. También los amigos de Unicaja lo van a poder seguir en un establecimiento en el centro de Málaga.
Pero es que ellos mismos se están cavando la tumba.
Es lo que te he dicho, Javi. Sí. Seguir el baloncesto, si eres un aficionado que te gusta el deporte en general, que no tienes amor seguimiento con un equipo en concreto y demás, es un galimatías, pero un galimatías total y absoluto.
Está claro que no se puede comparar, por ejemplo, con el fútbol, porque en el fútbol la Champions, la Europa League y la Conference te la dan, sobre todo la de los equipos españoles, ¿verdad?
Te la dan en un canal todo, que es Movistar.
En un canal todo, que es Movistar. Sin embargo, en baloncesto, que son tres categorías también, como es la Euroliga, la Eurocup,
Está la BCL, la FIBA y Eurocup.
Exacto.
Hay cuatro competiciones.
Hombre, yo creo que se puede dar sobre todo los equipos españoles, pero es que ellos mismos, tú bien lo has dicho, ellos mismos se están cargando el baloncesto. Si ellos mismos son los que rigen y los que no lo hacen, un equipo como Unicaja que se juega el pase ante un equipo fuerte como el Alba Berlín que no se pueda ver, voy a ver.
Javi, te digo una cosa. Te lo digo con el corazón en la mano, a mí me encanta el baloncesto, me gusta mucho ver la Euroliga. Yo me enteré ayer a las 10 de la noche que jugaba el Valencia Basket. Y estoy metido en la información.
Sí, suele pasar.
Pues fíjate, cualquiera que lo que te encuentra te lo ves, pues si no te lo encuentras o no sabes ni dónde encontrarlo, pues apague, vamos, ¿no? Te pone a ver curling o te pone a ver cualquier otra disciplina deportiva que pueda ver en la tele de una manera medio sencilla. Si tienes que montar todo el tifostio que te estoy yo contando para ver el partido. Por cierto, si te abonas hoy, el mes vale 9.99. 9.99. A lo mejor por ver un partido, porque luego se supone que la Final Four de la BCL se podrá ver en abierto, digo yo, en Teledeporte. O pagas 25 euros y tienes todo el año abierto y probablemente luego pues te pueda ver el europeo de baloncesto, el mundial, que es lo que tenemos ahora con el baloncesto. Pero bueno, en fin, que lo ponen todo muy, muy complicado. Venga, vamos a escuchar antes de irnos a la desconexión de las cuatro a Alberto Díaz, hablando del partido del día de hoy frente al Alba de Berlín.
Sabemos que es un estilo de juego muy agresivo, que presiona todo campo, que no da un balón por perdido, de que no miran el marcador, da igual la ventaja que tengan o la diferencia que haya de puntos que ellos van a seguir hasta el final, y sabemos que tenemos que estar preparados los 40 minutos porque cualquier parcial que nos puedan hacer nos puede condenar.
Bueno, pues las palabras de Alberto Díaz. Aunque va por la otra parte del cuadro, lo que sí ya hay un equipo semifinalista de esa BCL, ese es el Ritas de Vilnius, de Lituania, que se ha cargado al Nimburg de la República Checa. Seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30. Ahora en este impas, noticias de España y el mundo con Pilar García Muñiz en la tarde de COPE. Y a vuelta de informativo, seguimos, como digo, con todo el deporte malagueño, ya con Javi Peña en nuestro espacio de preparación física. No te desconectes.
Dices bien, Emilio Guerrero, ahora llega el momento para la preparación física. Vaya día de lluvia que estamos teniendo hoy en Málaga. Ha pasado la Semana Santa, hemos tenido días de asueto y de descanso, y con Javi Peña en el día de hoy vamos a hablar un poquito de genética. Esto de la genética tiene para un debate muy amplio. Vamos a saludarle, está por teléfono Javi Peña. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estamos?
Muy bien, hoy con la lluvia, entrenamiento fuera de lo que es un recinto, nada, ¿no? ¿O sí?
Hoy complicado, se ha despertado el día bastante lluvioso, ya no avisaban, pero bueno, hemos tenido una Semana Santa soleada y que venga otra vez el agua, que viene bien.
Bueno, yo te digo una cosa, yo alguna vez he salido a correr con lluvia, y como el día es bueno, es decir, está lloviendo, pero tampoco hace un frío terrible, apetece inclusive una carrerita, ¿verdad?, que nos caiga un poquito de agua. No es mala, ¿no, Javi?
No, mala no es, al que le apetezca que lo haga, a mí no me gusta, pero no. Bueno, al que le apetezca, si ya te pilla fuera, pues vale, pero yo no soy tan atrevido, Javi.
Bueno, esto es bueno. El programa de hoy va sobre la genética. Esto es un debate muy amplio, ¿eh? Porque es verdad que hay gente que por más que coma, por más que entrena, sigue teniendo un cuerpo delgado y motivo también de envidia, y luego está la genética, que hagas lo que hagas, sigues engordando. Yo creo que va el tiro por ahí, ¿no?
Sí, va por ahí. Yo es algo que durante la Semana Santa, hablando con personas de 30, 40, 50 añitos, con amigos, vecinos, otros compañeros, pues, Javi, es que estoy intentando, ya la gente sabe que me dedico a esto, estoy intentando perder peso, no puedo, es que tengo una mala genética. Y la verdad que es que, a ver, la genética, no considero yo que una persona en la que no puede conseguir mucho de los resultados que se propone sea genética. La verdad que entiendo que se eche la culpa o busque o se agarre a esa excusa, pero cuando tú llevas intentando mucho tiempo cambiar tu cuerpo, hacer diferentes cosillas y no ves resultados, te puedo asegurar que la genética posiblemente no sea, Javi.
¿Y por qué?
A ver, aquí la pregunta es, ¿qué es lo que está fallando? Entonces, al final, siempre recalco lo mismo, y desde que estoy contigo por aquí lo intento dejar muy claro, que un problema claro es que no tenemos ese plan de lo que vamos buscando, porque la mayoría de la gente va buscando que se entrene a rato, hoy como bien, mañana como regular, después vuelvo a comer bien, pero vamos comiendo como pollo sin cabeza. Un día hacemos una cosa, un día hacemos otra, y así, la verdad que es muy difícil, Javi, pero demasiado. Entonces, lo que tenemos que buscar al final es lo que siempre, buscar un plan donde se adapte a nuestra vida y vayamos buscando qué podemos hacer para cambiar esa genética a lo que nosotros llamamos genética, porque todo el mundo tenemos un cuerpo que es el cuerpo humano más bonito o más feo, ya nos puede gustar más o menos, pero al final todo el mundo tenemos músculos.
Sí, pero en cuanto a ese tema que tú dices, todo el mundo tenemos el cuerpo, músculo, pero es verdad que algunos nacen con una genética a la que le cuesta menos para llegar a la meta que a otra persona, ¿no?
Sí, eso no te lo discuto, ¿vale? Que le cuesta menos, también le cuesta menos llegar ahí porque se esfuerza o más, o porque anteriormente o desde pequeño tiene unos hábitos mejores a lo que tiene esa persona con mala genética.
Eso sí es verdad. Es decir, una persona cuando nace, crece, y en ese momento de crecimiento, ahí es donde uno le está metiendo toda la gasolina al cuerpo para lo que va a ser el resto de su vida. Claro, si esa genética acompaña ahí y es de complexión delgada, pues lo vas a tener mucho más fácil, ¿no? Que alguien que tenga una complexión un poquito más grande.
Está claro que tenemos que hablar de complexión delgada, un pelín más grande, muy bien, pero yo creo que son una serie de rutinas, una serie de hábitos que tenemos inculcadas, que creemos que son buenas o que son un poco más saludables o menos, y creo que ahí es donde está el fallo. Obviamente, personas que tú dices, Dios, es que tú vuelves o entrenas 3 semanas y ya has perdido tus 2 o 3 kilitos y ya estás en forma. Yo es que por más que lo intento, no. Yo es que creo que eso viene de más atrás. Tenemos que buscar un problema que viene de base, que desde que, lo que te he dicho, desde que somos pequeños hemos tenido una serie de rutinas, de hábitos, en la que ahora consideramos que creemos que están bien, y realmente no la tenemos que estar bien. Por ejemplo, esta semanita con un cliente me venía y me decía, tío Javi, es que estoy comiendo bien, no consigo perder peso. Total, porque estás en un proceso de pérdida de peso. Y le digo, venga, vale, pues pásame todas tus fotos de lo que vas comiendo, de lo que te vas moviendo. Y ahora resulta que me pasó el desayuno y comía con un tetabril del Mercadona, un zumo de estos de los que desde chico todos nos han dado los mamás o las papás y el colegio. Este es su desayuno, con una tortita de jamón del Mercadona, que no quiere decir que esté mal, pero él se cree que, por ejemplo, bebiendo ese zumito es saludable porque es de naranja, y lo que tiene una cantidad, por ejemplo, de azúcar y otro de muchos ingredientes que no son buenos o nos puede perjudicar en nuestro objetivo de la pérdida de peso, en vez de tomarse un café solo, en vez de tomar un té, ¿sabes? Entonces son pequeños hábitos y pequeñas cositas donde considero que es más importante antes que echarle culpa a la propia genética.
Hay un detalle también, porque esto es un debate muy, muy, muy amplio, pero es verdad que tú siempre dices en todos los programas, la clave al final es tener un plan. Claro, ya puedes tener el cuerpo que tengas, que siempre tienes que tener al menos ese plan ahí, imagino.
Claro, yo lo que siempre intento decir, lo que no podemos es decir, me voy a apuntar al gimnasio, te apuntas, pero a los 15 días dice, voy a dejar el gimnasio y me voy a apuntar a natación. Y al mes dice, voy a dejar natación y me voy a apuntar al equipo de ciclismo de mi ciudad. Y después lo deja y me voy a apuntar a jugar a fufito con mi amigo, al baloncesto con mi amiga. A eso es lo que me refiero con un plan. Es decir, estructúrate, sea pagando, no pagando, con un entrenador o solo, pero que si te comprometes, que algo que sea con un tiempo mínimo de 3 meses, 6 meses, si verdaderamente quieres obtener resultados. Y también no de 2 semanitas, estoy a tope, paro 1, otras 3, paro 2. Y eso es el plan al que yo me refiero. Es decir, que cuando te propones algo, tú dices, oye, pues voy a hacerlo durante 3 veces a la semana. Manténlo en el tiempo, sé constante. Te puedo asegurar que así se van a conseguir muchísimos resultados, Javi. Y van a dejar de echarle la culpa a la genética.
Claro, es que lo de la genética es verdad que, como hemos comentado al principio del espacio, hombre, la genética, bueno, pues es un debate, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor, pues, porque, mira, se me viene a la cabeza, ¿por qué los cuerpos africanos son mejores, por ejemplo, que los nuestros? Por ejemplo, los de los muchos europeos, ellos que tienen una genética, ¿verdad? ¿No te parece a ti eso, que ellos nacen con esa genética ya de por sí desde pequeños?
Sí. Pero
¿y lo van a tener siempre mucho más fácil a la hora de...?
A ver, son genéticas diferentes, obviamente, por el color del cuerpo, por el tipo del cuerpo, por todo. Pero yo creo que también viene ahí, por ejemplo, dado al estilo de vida de ellos, de los africanos, y al estilo de vida de los europeos. Nosotros, por suerte, o teóricamente, vivimos un poco mejor o bastante, pero nosotros tenemos unos hábitos de que nos despertamos, comemos, ellos tienen que sobrevivir, tienen que salir a la calle, lo mismo tienen que ir a por agua y andar 20 kilómetros y volver, andan descalzos, se están todo el día moviendo. si se tumban, están incómodos y no pueden estar tanto tiempo tumbados, al final ellos tienen mucho más movimiento que nosotros. Yo creo que al final es algo innato que es bastante difícil. Yo creo que ahí es muy difícil que sea, siempre sea igual. Igual que posiblemente personas de países más al norte o estén, por ejemplo, en verano con peores hábitos que nosotros. Si están más tiempo en casa, pueden salir menos a las calles. Eso te hace que te muevas menos y tengas menos ganas de salir. Nosotros, por suerte, en España y en Málaga tenemos esa suerte que te podemos salir, movernos, y debemos de aprovecharla.
Ahí llevas la razón, claro. Si es que al final esto es como todo, es normal, pero es verdad que yo, es que al final, en el gimnasio veo una persona que está físicamente perfecta, no es que lleva mucho, llevo toda la vida haciendo gimnasia, sí, pero también le ayuda un poco el que su genética sea más agradecida a la hora de hacer los ejercicios, ¿no?
Para mí, vale, vamos a ver que hay una parte de genética que seguramente ayude, yo no voy a decir que no. Pero para mí la genética es una excusa y yo creo que debemos de tener un cambio de mentalidad, ¿vale? Sobre todo es, no me voy a excusar, no, es que esta es mi genética y como es mi genética yo no voy a conseguir nada, no me muevo o no lo intento. Eso es lo que yo intento transmitir, es decir, y también la genética yo creo que también es algo que nosotros percibimos, porque para mí, ¿qué genética tiene? Bueno, genética, a lo mejor a ti te gusta esa genética y a mí me gusta la otra. Eso también depende de con quién te compares.
No, bueno, sé está si, claro. Sí.
Si me explico. Entonces, debemos de tener uno, es decir, porque al final siempre nos estamos comparando o estamos buscando, no, es que yo quiero tener mejor cuerpo, sí, pero mejor cuerpo, no, es que yo hace 5 meses o hace 1 año pesaba 10 kilos menos o hacía tal. Oye, pues, perfecto, eres tu propia referencia. ¿Qué hacías hace 10 meses para tener ese cuerpo que tú querías? Vamos a ir buscando y no le eches culpa a la genética.
Yo lo que veo, Javi, es que no podemos compararnos ni mirar, tener nuestra propia idea, nuestro propio plan, nuestro trabajo y nuestras ganas y nuestros objetivos.
Claro, yo creo que al final es así, Javi. Si te comparas, que sea buscando la parte positiva, es decir, me comparo porque me inspira, porque me gusta su estilo de vida, su forma de hacer las cosas, lo voy a intentar, pero que no llegue a crearte una frustración, porque cada persona es un mundo, cada cuerpo es un mundo, y si te comparas con una persona que es atleta, oye, cuidado, porque es que va a durar una semana o menos, o un día haciendo lo que hace esa persona. Tenemos que ser conscientes de lo que somos cada uno, ¿sabes?
No, este, está claro, eso lo tengo yo claro, pero el problema es luego llevarlo a cabo.
No, ahí es lo que siempre hablamos, que ya hemos hecho unos cuantos programas de eso, del cambio de mentalidad, de, oye, si me propongo una cosa, la hago. Y yo siempre, una cosa que leí por redes sociales que me encanta es cumplir tu contrato. Es decir, si tú te has propuesto hacer tal, oye, cúmplelo, que para eso te has comprometido contigo mismo. Al final te estás fallando a ti mismo, porque cuando buscamos estos cambios físicos, estas pérdidas de peso, el cambio es contigo, y a veces no le damos la importancia hasta que llegan problemas de salud más fuertes que ya nos hacen preocuparnos, pero si te comprometes contigo mismo y el primero que falla eres tú, posiblemente le falla a muchas personas en otro ámbito.
Pues dicho queda, yo creo que ha quedado totalmente clara la exposición en el programa de hoy, que iba con ese título de genética. Es un debate muy muy amplio. Por cierto, en la Semana Santa me decías tú que hay mucha gente, te ha preguntado mucha gente así de 30, 40, 50, lo del tema de la pérdida de peso. Hay mucha gente que todavía quiere...
Hay bastante gente que siempre llega a esta época y le pica el gusanillo de, oye, quiero hacer, quiero moverme, vaya año llevo, este año al final no he hecho nada. Siempre llega en esta época de abril esa pregunta por su cabeza de cada uno.
Está claro. Por cierto, está Emilio Guerrero, para terminar, que quería preguntar sobre el tema de la genética. Esto es muy muy llamativo también en baloncesto, la genética, ¿verdad?
Bueno, Javi, hay, pues sobre todo con el tema de los físicos, físico, hay determinadas partes de África que salen jugadores en la parte de Malí que son tremendamente altos y fuertes. Y luego vas a otra parte de África más abajo y te encuentras a los pigmeos que son pequeñitos.
Exacto, eso es. Bueno, pues Javi, en el próximo capítulo nos volvemos de nuevo a encontrar. Un abrazo.
Un abrazo, Javi.
Hasta luego. Pues Emilio, por aquí ha ido el programa de hoy sobre la genética, sobre los cambios, sobre...
¿La genética se ha portado bien contigo, Javi, o no?
No, la verdad que no. Yo es lo que le decía también a Javi, es que por mucho que uno quiera, pues se le cuesta mucho más trabajo. Si desde pequeño, desde que uno nace, uno tiene una genética, un plan, una perspectiva, un ritmo, una manera, pues evidentemente es mucho más fácil, pero eso va de nacimiento. Eso es como todo, uno bueno, nace tocado. Luego te puedes amoldar, como bien ha dicho Javi, luego hay un plan, hay que trabajarlo, es verdad, pero hay cositas, esto es como el futbolista que nace tocado una varita. Bueno, por mucho que entrene, ese jugador lo va a tener siempre más fácil para llegar que otro, porque no tiene ese talento, ¿no? Pues la genética yo creo que va por ahí más o menos.
Claro, la genética te ayuda y luego hay que trabajarla. Luego, como tú dices, hay futbolistas predispuestos a coger kilos. Durante toda su carrera han tenido ese problema y luego hay gente que se zampa las tres hamburguesas y luego son capaces de estar siempre en su peso y en su talla. Bueno, hacemos un pequeño alto en el camino, en esta jornada lluviosa, y vamos a ir poniendo ya el punto y final a esta intensa jornada de Rayo.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 6 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Las Palmas en COPE más Málaga. Nuestra web y dispositivos móviles con la narración de Javier Bautista. Anima y realiza Enrique Ortiz. Con el apoyo de Centro Comercial Rosaleda, Acosta Hogar, Erpichi de Cai, Navarro Hermanos y Mantenimiento de Comunidades Laureano Ramos.
Aquí lo vamos a dejar en el día de hoy, pero ya sabéis que el deporte no se detiene. Muy pendiente esta tarde de Unicaja, 8 de la tarde se encuentra frente al Alba de Berlín, a 40 minutos de jugar la Final Four de la Basketball Champions League. Te recuerdo que ayer el Juventud de Badalona le ganaba a la EK de Atenas, por lo tanto para tercer partido, y de ese enfrentamiento entre el Juventud y la EK de Atenas donde saldría el hipotético rival de Unicaja en semifinales, pero para ello Unicaja ya debería de ganar en el día de hoy y si no esperar a la semana que viene aquí en el Carpena, pero esperemos que no haya tercer partido. Y tampoco se tiene el tiempo de deporte porque hoy hay tiempo de juego. Vaya dos partidazos que nos van a ofrecer los amigos del tiempo de juego, porque juega el dos equipos españoles, el Barça Atlético de Madrid, y luego tenemos el Paris Saint-Germain Liverpool. Así que Javi, tal y como está la tarde,
vaya tarde, muy
tiempo,
buena
tiempo de juego y tiempo de sofá,
tiempo de sofá y de manta, Emilio.
efectivamente. Javi, un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo.
Nosotros lo dejamos aquí, siempre informados en nuestra página web y en las aplicaciones de COPE y de tiempo de juego, y al momento y al minuto en nuestras redes sociales, tanto en X como en Facebook. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Ahora turno para Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Hasta luego, adiós.